Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Precandidatos demócratas volverán a medirse en un nuevo debate. Robo de información financiera pone en riesgo a millones de usuarios en Estados Unidos y Canadá. Fracasa en el Senado intento de aprobar el TPS para los venezolanos. Y organizaciones de derechos humanos en Nicaragua denuncian el asedio por parte del gobierno y la policía.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Los precandidatos demócratas volverán a medirse este martes y miércoles en un nuevo debate en Detroit, Michigan, un estado donde el presidente Donald Trump ganó las últimas elecciones. Los aspirantes buscarán sentar postura con miras a asegurar la candidatura demócrata. Desde Detroit, informando para La Voz de América, nos acompaña Philip Crowther. Philip, ¿qué supone este debate para los precandidatos demócratas?
Pues para muchos candidatos será una oportunidad más para presentarse a los electores estadounidenses. Para otros candidatos puede que sea la última oportunidad para estar en un escenario nacional como lo tenemos aquí en Detroit, porque el número de los aspirantes a la Casa Blanca va a bajar entre ahora, estos dos debates aquí en Detroit, y el próximo evento que tendrá lugar en Houston el mes que viene. Ahora, ¿qué podrán hacer estos candidatos para destacar? Pues una posibilidad es que un candidato ataque a una u otra, como fue el caso, por ejemplo, hace un mes entre la senadora Kamala Harris y el ex vicepresidente Joe Biden. Así se puede crear un momento viral. A lo mejor algunos candidatos lo necesiten para poder sobrevivir.
Philip, ¿cuáles son los temas que se espera se aborden en este debate?
Un tema inevitable y a lo mejor el tema más importante de todos va a ser el racismo y los mensajes considerados racistas de parte del presidente americano las últimas semanas. Cada uno de los candidatos se va a pronunciar en estos dos debates este martes y este miércoles contra el presidente. Tendremos que ver con cuánta agresividad lo hará. Pero hay otros temas, por ejemplo, la inmigración. Uno de los temas más importantes en la campaña del presidente Donald Trump. Él quiere construir un muro entre México y Estados Unidos. Los candidatos demócratas tendrán que mostrar cuáles son sus soluciones para hacer frente a la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México. Hay otros temas, por ejemplo, la política extranjera siempre puede ser importante en estos debates. China, Rusia, Corea del Norte o Irán o el cambio climático. Estos candidatos demócratas tendrán que decidir en el escenario aquí en Detroit cuál para ellos es el tema más importante.
Philip, muchas gracias por tu reporte y sin duda estaremos pendientes de ambas jornadas de debates. Los temas raciales dominaron el debate en Washington en las últimas semanas tras una controversia que puso a la Casa Blanca en el centro de las discusiones. Ahora los precandidatos demócratas, como bien decían, suman sus voces, como nos cuenta Bricio Segovia.
Después de recibir críticas por arremeter en dos semanas contra cinco congresistas y un activista pro derechos civiles de color, Donald Trump se defiende.
Soy la persona menos racista del mundo.
La cuestión racial ha tomado relevancia en el discurso político, y no solo del presidente, también de los aspirantes demócratas a reemplazarlo en la Casa Blanca tras las presidenciales del año que viene.
Es una verdadera tragedia y una vergüenza para nuestro país que tengamos a un presidente racista e intolerante.
Creo que la estrategia deliberada de Donald Trump es decir a todo el que tenga un problema en Estados Unidos, cúlpele a quien no se parezca a usted, suene como usted o rece como usted.
Hay quien incluso va más lejos calificando las palabras del presidente.
Creo que se trata de una emergencia nacional.
Y otros consideran que este discurso del mandatario no es más que una cortina de humo para distraer de otros asuntos de la agenda.
Creo que lo más importante es recordar que es una trampa. Quiere distraer a la gente.
Uno de los dos precandidatos negros en la contienda electoral asegura que el discurso racial no es algo nuevo.
Ya lo vimos en los años 50 y 60, cuando se intentó de toda forma disuadir a los votantes negros. Por lo tanto, esta es una de esas elecciones en las que tenemos que responder a quienes intentan eliminar votos y disuadir a votantes.
La cuestión racial se une de esta manera a la migratoria, otro eje central de la campaña electoral en la búsqueda del presidente por la reelección el año que viene. Pricio Segovia, Voz de América, Washington.
La vulnerabilidad de la seguridad financiera en Estados Unidos quedó en evidencia a partir del robo de información confidencial de un servidor del banco Capital One. La sustracción de información pone en riesgo a millones de usuarios en Estados Unidos y Canadá.
Aunque ya las autoridades federales estadounidenses han arrestado a la presunta responsable de la intervención digital de Capital One, la piratería de información confidencial bancaria de servidores aparentemente seguros podría poner en riesgo la confianza en el sistema financiero en línea.
Específicamente cuentas, tarjetas de crédito que tiene inclusive edad, fecha de nacimiento, número de seguro social, e inclusive el income, la cantidad de dinero que las personas reportan que ellos ganan.
Rod Soto es especialista en ciberseguridad de la empresa Hack Miami. En conversación con La Voz de América, dijo que si la información de millones de clientes del banco Capital One que residen en Estados Unidos y Canadá fue sustraída, lo peor es que esos datos sean vendidos en el mercado negro.
Esa data cuesta dinero, y cuesta dinero porque los criminales saben que una vez que tienen ese tipo de data pueden hacer múltiples, es prácticamente un menú de crimen que ellos pueden hacer, identidad, robo de identidad, hacer préstamos de banco, sacar tarjetas de crédito, inclusive comprar casas, comprar carros. O sea, estamos hablando de una cantidad considerable de crímenes.
Para el experto, esta falla de seguridad financiera representa una advertencia para cualquier usuario de la banca en línea.
Ponga alertas en todas sus cuentas, ponga alertas en todas sus tarjetas de crédito.
Incluso Soto recomienda suscribirse a un servicio de monitoreo de historial de crédito. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, ¿cuál será el destino del TPS para los venezolanos? Detalles en instantes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Fracasó en el Senado este martes un intento de aprobar un estado de protección temporal para los venezolanos. La iniciativa bipartidista fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Representantes y permitiría proteger contra la deportación a venezolanos en Estados Unidos. Jorge Agobián estuvo en el Senado y tiene más detalles. Jorge, ¿por qué esta iniciativa no prosperó en el Senado estadounidense este martes?
Pues los senadores demócratas Dick Durbin y también el senador Robert Menéndez presentaron este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Representantes bajo la modalidad de la votación a través del consentimiento unánime, algo que llamó la atención de senadores republicanos y se escuchó la objeción del senador por el estado de Utah, el senador republicano Mike Lee, quien dice que este proyecto de ley debe contener enmiendas y revisión por parte de cada uno de los legisladores. Escuchemos parte de las declaraciones en el pleno del senador republicano.
Aprobar este proyecto de ley en este momento sin esa oportunidad de revisarlo, de proponer enmiendas y que se las considere y aprobarlo por unanimidad, no es la forma en que actuamos para aprobar esta legislación. Estoy feliz de trabajar con mi distinguido colega y mi amigo de Illinois para avanzar en esta dirección, pero ahora no estamos listos para aprobar esto por consentimiento unánime.
Jorge, ¿cómo queda entonces el proyecto a partir de ahora? ¿Habría una segunda vuelta o cuáles son las alternativas?
Pues sí, los representantes demócratas, el senador demócrata Robert Menéndez aseguraba a La Voz de América que seguirán luchando para presionar a la bancada republicana de manera de llevar este proyecto nuevamente al Pleno del Senado, tener la discusión sobre el tema y posiblemente una votación. Sin embargo, republicanos como el senador por Florida, Marco Rubio, aseguran que más allá de esta presión que pueden poner los senadores, también están haciéndolo en la Casa Blanca, pidiéndole a la administración del presidente Donald Trump que lo hagan a través de la vía legislativa. Escuchemos palabras de las palabras del senador demócrata Robert Menéndez.
Vamos a seguir forzando el tema, porque si permitimos que el tema no tenga la atención necesaria, no vamos a ver movimiento. Va a seguir lo mismo en la incertidumbre que existe ahora para los venezolanos. Yo creo que alguna vez en esta institución presión es necesario para captar la atención y la respuesta que queremos haber. Y esa presión la vamos a seguir sin duda.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Vamos a estar pendientes de esta iniciativa en el Congreso. Pasamos a otra información. Familiares de una persona amenazada o perseguida ya no tendrá derecho a solicitar asilo. Así lo ordenó una decisión emitida este martes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde Washington, Jazmín López nos amplía.
Hasta el momento, la ley en Estados Unidos permite que una persona solicite asilo si se considera perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a un grupo social y opinión pública.
Ahora no van a poder utilizar los actos de violencia en contra de un familiar solamente si le ocurre a la persona directamente. Es una manera de reducir el número de casos que calificarían para asilo político.
En este último punto, los familiares de las víctimas habían sido cobijados por la ley hasta el momento. Sin embargo, con esta nueva orden, el Departamento de Justicia revirtió la decisión.
Dado que casi todos los extranjeros son miembros de una familia de algún tipo, reconocer categóricamente a las familias como grupos sociales particulares haría que prácticamente todos los extranjeros sean miembros de un grupo social particular. No hay evidencia de que el Congreso haya pretendido en el término grupo social particular lanzar una red tan amplia.
Sin embargo, el abogado Joseph Malouf alerta sobre el riesgo que corren los otros miembros de una familia cuando uno de ellos ya ha sido coaccionado.
Muchas veces amenazan a la persona con que van a herir a otra. Si no haces lo que te digo, voy a matar a tu esposa, voy a matar a tu hijo. Entonces, esto es, para mí, esto es un problema grande porque van a haber muchas personas que califican en términos de tener un temor real de que van a ser agredidos. Y ahora no van a poder venir para acá porque el presidente y su administración quieren cambiar ahora la manera en que se determina de dónde viene el temor.
Hasta el momento, varias organizaciones que trabajan en favor de los inmigrantes han dicho que apelarán la decisión por considerar que va en contra de las normas constitucionales establecidas. Yazmín López, Voz de América, Washington.
Al volver de la pausa, ¿cómo avanza el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana? Les contamos en segundos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este martes con el embajador de Alemania en Caracas, quien recientemente regresó al país tras un impasse con el gobierno en disputa. El diplomático le manifestó el respaldo de la Unión Europea para salir de la crisis. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas con más información. Adriana, ¿bajo qué circunstancias regresó el diplomático alemán a Venezuela?
El canciller o el embajador de Alemania en Caracas, Daniel Kriene, volvió la semana pasada luego de que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro le retirara el calificativo de persona non grata. Fue el viernes 26 cuando se encontró con el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, y el día de hoy se ha reunido con el presidente interino, Juan Guaidó. Le dijo que recibía el respaldo no solo del gobierno de Alemania, sino también de toda la Unión Europea a la ruta trazada por la Asamblea Nacional para buscar una salida constitucional a la crisis que vive Venezuela. Durante el pronunciamiento que mantuvo Guaidó tras esta reunión con el embajador del gobierno de Alemania, Guaidó manifestó que por ahora están esperando que el gobierno de Noruega informe sobre cuáles van a ser los próximos pasos en la agenda para restablecer las negociaciones entre gobierno y oposición que tienen previsto reanudarse mañana miércoles. Guaidó también dijo que seguían insistiendo en poder recuperar la filial de PDVSA Citgo en Estados Unidos, luego de que un fallo en un tribunal norteamericano le dejara parte de los activos de Citgo a la empresa minera canadiense Crystalex.
Adriana, muchas gracias por tu reporte y por supuesto estaremos atentos a estas y otras informaciones que surjan desde Venezuela. Pasamos a otra información. Aunque no se anunció fecha exacta, se espera que esta semana se retome el diálogo entre representantes de la oposición y el gobierno de Venezuela en Barbados. Para algunos sectores es el mecanismo más idóneo para una salida consensuada al conflicto.
Las negociaciones entre la oposición y el gobierno en disputa de Venezuela, auspiciadas por Noruega, son vistas como un esfuerzo dirigido a solucionar el conflicto que persiste en el país. El profesor Benigno Alarcón, especialista en resolución de conflictos, asegura que es necesario entender que el camino del diálogo es fundamental para darle apertura al futuro del país.
Sí, nosotros creemos que si es posible una negociación en Venezuela, obviamente no va a ser fácil, porque los costos, por decirlo así, de salida de quienes hoy ocupan el poder son costos tremendamente elevados.
Alarcón destaca que las sanciones impuestas a funcionarios inciden en esa negociación.
El tema de las sanciones se tocó de parte de los representantes del gobierno y se insistió en la necesidad de flexibilizarlas o de alguna manera de eliminarlas, ¿no?
En ese contexto, ciudadanos consultados por La Voz de América en la capital venezolana expresaron opiniones divididas en torno al diálogo impulsado por Noruega.
Según mi opinión, sería muy importante y muy beneficioso para el país que hubiese un acuerdo.
El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, por su parte, se expresó en términos negativos respecto a la oposición y el diálogo.
Odian la palabra diálogo. Señores, lo primero que tiene que hacer la oposición es sentarse entre ellos a hablar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com.
Las plataformas digitales son una herramienta para que muchos periodistas nicaragüenses sigan informando a pesar de no estar físicamente en el país. Esta segunda entrega de nuestro reportaje especial, Periodistas en el Exilio, les mostramos cómo, a pesar de las dificultades, los comunicadores continúan su labor.
Según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, desde abril de 2018, más de 50.000 nicaragüenses han huido del país. Costa Rica recibe a diario aproximadamente 2.000 solicitudes de asilo de nicaragüenses.
Hacer periodismo desde el exilio es duro, en primer lugar, porque tenemos que vencer la ansiedad, la angustia todos los días. De estar fuera de tu patria.
El sentimiento del periodista Carlos Fernando Chamorro es compartido por sus colegas nicaragüenses en el exilio. Leticia Gaitán señala que su labor como periodista tiene que continuar a pesar de la distancia.
Vos platicás con un nicaragüense y ya, y está al tanto de lo que ocurre, porque están hoy más que nunca, la gente está con una sed de noticias, de información.
Con respecto a ejercer periodismo en Nicaragua, el diputado oficialista Jacinto Juárez señala que los periodistas nicaragüenses tienen plena libertad en el país y que en muchas ocasiones publican noticias falsas sobre lo que ocurre en Nicaragua.
Está envenenando a la gente.
Dos bolsas de frijoles.
Según la organización SOS Nicaragua, la situación de los refugiados nicaragüenses que llegaron en el marco de la crisis sociopolítica de abril de 2018 a Costa Rica no ha sido fácil y se está tornando crítica.
Ya no recibimos las mismas ayudas que recibíamos antes y esto ha conllevado a que nosotros tengamos una labor un poco más sensiva por obtener menos ayudas económicas para darle de comer a nuestros hermanos refugiados.
SOS Nicaragua se originó o se fundó hace un año desde que empezó la crisis sociopolítica. Política en el país. Cientos de nicaragüenses han llegado aquí a San José, Costa Rica, para pedir ayuda. Ellos se encargan de asistir en las necesidades básicas de estas personas exiliadas, con salud, educación, asesoría legal y sobre todo alimentación. Los periodistas de Nicaragua actual son algunos de los beneficiados con esta ayuda. En muchas ocasiones describen es gracias a las donaciones que pueden continuar su labor en el exilio.
Pero sobre todo la ventaja que tenemos las redes sociales, pero si no tenés el internet y la velocidad para poder transmitir, entonces eso te implica muchísimo. Las ganas las tenemos, hasta con nosotros Yelsin Espinosa, también periodista.
A pesar del exilio, el estar lejos de su familia y la falta de recursos, muchos esperan poder regresar a Nicaragua algún día. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, San José, Costa Rica.
Y mientras tanto, persisten las denuncias de amenazas y asedio a defensores de derechos humanos en Nicaragua. Una activista estuvo detenida este fin de semana acusada de obstaculizar a la Policía Nacional. Desde Managua, Donaldo Hernández nos amplía.
María Oviedo estuvo detenida por 2 días en una cárcel de Nicaragua. Según las autoridades judiciales, obstruyó las funciones de la policía.
Yo estuve detenida 51 horas. Estuve detenida 5 horas en la delegación de Masaya y estuve el resto del tiempo en la dirección de auxilio judicial.
Oviedo, quien es defensora de derechos humanos, aseguró a La Voz de América que es una estrategia del Estado para criminalizar a quienes brindan acompañamiento a las víctimas de la violencia en el país.
Es evidente que es un repudio, lo hacen como un repudio a la labor noble de la defensa de derechos humanos. Lo que se está haciendo, yo considero, ya le he dicho anteriormente en otras entrevistas, que se está criminalizando el derecho a defender los derechos humanos.
Pese a que las organizaciones de derechos humanos aseguran que han documentado las agresiones contra sus defensores, el subprocurador de Derechos Humanos del Estado de Nicaragua, Adolfo Jarquín, asegura que no existen amenazas contra defensores de derechos humanos. Contrario a eso, explica que son informaciones que intentan perjudicar a las autoridades.
Hay demasiada información falsa. Nicaragua es un país demasiado politizado. Hay sectores adversos al gobierno que politizan la noticia, tiran noticias falsas para provocar reacción internacional.
En el marco del conflicto político, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a todos los defensores de derechos humanos de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Después de la pausa, les contamos por qué Latinoamérica es un lugar peligroso para líderes sociales. Ya volvemos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De California. La obra busca representar lo que ocurre en un extremo de la frontera, impacta en el otro lado. Un reciente informe revela cifras alarmantes relacionadas a la muerte de líderes sociales en todo el mundo. Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para el activismo, según este reporte, con cifras que se quintuplicaron en algunos casos.
164 muertes de líderes sociales, especialmente protectores del medio ambiente, se registraron en el mundo en 2018, según datos recolectados por Global Witness. Las causas parecen tener un patrón.
La minería global fue la peor industria para este tipo de asesinatos, pero también estamos viendo compañías agrícolas, madereras, hidroeléctricas, que a menudo están detrás de estos asesinatos.
Aunque Filipinas es considerado por la organización como el país más letal del mundo, Guatemala es el que más preocupa, pues las cifras se han quintuplicado.
Guatemala registró el mayor aumento en asesinatos, por lo que vimos un incremento de 3 asesinatos de 2016 a 17 en 2018, lo que representa un aumento de más de 5 veces.
Colombia ha sido el segundo país en la región que genera alertas por este tema, aunque resalta que la tendencia varía, pues los casos parecen estar directamente relacionados con la aplicación de los acuerdos de paz.
Desde que el grupo de izquierda FARC salió de las zonas que anteriormente estaban ocupadas por ellos, hemos visto compañías y bandas criminales que tomaron esa tierra para explotarla. Y existe un conflicto personal con las comunidades que viven en ese territorio.
Alice Harrison de Global Witness señala que las cifras obtenidas a través de fuentes oficiales y organizaciones no reflejan la preocupante realidad y que la mayoría de las muertes quedan impunes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Los dejamos ahora con imágenes de surfistas entrando en las aguas de la costa peruana para participar en los Juegos Panamericanos que se realizan en Lima. Los peruanos afirman que el surf nació en sus costas antes de los incas. Les informó Belén Mora.